La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22.05 comenzamos Cacerolas y Camarines. Hoy 21 de marzo comienza el otoño y me viene a la mente esos colores y Antonio. Estamos escuchando las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, el otoño, tercer movimiento alegro. Esta noche vamos a disfrutar de una interesante charla de un gran iluminador y escenógrafo y de los fundadores de la granja Champs-Élysées. Para el que le gustan los quesos de cabra, no se mueva. Buenas noches, Nico Sansalone. ¿Con qué vas a llenar el espíritu de los oyentes esta noche?
Buenas noches, Jorge. Hoy tenemos preparado una selección musical espectacular dedicada al cumpleaños número 75 de nada menos que Andrew Lloyd Webber. Vamos a escuchar alguna de sus obras compuestas junto a Tim Rice y lo vamos a disfrutar. En realidad el cumpleaños es mañana y él nos iba a escuchar hoy, así que no le deseamos feliz cumpleaños por las dudas. Un poquito antes no se desea. Pero bueno, les cuento a los oyentes que si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp para los elogios es el 11 25 23 22 68. 11 25 23 22 68. El WhatsApp de las críticas todavía no está habilitado. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, ¿tomamos un café?
Hoy un macchiato, taza fría.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Acabamos de escuchar Jacob and Sons de Andrew Lloyd Webber, de la comedia musical Joseph and His Amazing Technicolor Dreamcoat.
Es un queso de reserva.
Sí.
¿Y qué es lo que no, pudieron traspolar de Francia a Argentina, de lo que aprendieron, de las técnicas y más? ¿Hay algo que no se pudo aplicar por algún motivo en especial?
Un queso que es el Banon Surfeil. Que ese es un queso que está envuelto en hojas de castaña, y la verdad es que todavía no encontré mis hojas de castaña para poder hacerlo acá.
Además de hay muchas cuestiones, ¿no? Muchos escollos o dificultades que uno tiene que atravesar acá, cuando, bueno, que uno no lo sabe hasta que empieza. Por empezar, no se consiguen tantos materiales, y entre los materiales hablo de equipos o de fermentos.
Moldes, grillas de acero inoxidable, porque acá trabajamos con algunas grillas que importé de Francia, pero no pude importar
sobre todo a escala artesanal, porque podés conseguir equipos, pero para grandes industrias, pero no pequeños equipos como si hay en Francia o en Europa. Así que nos fuimos adaptando de acuerdo a la tecnología que hay disponible acá, además de algunas cosas que pudimos traer.
Como le dijimos en el día de hoy va a ser muy interesante, que vamos a hablar sobre los quesos. En Argentina se producen quesos fantásticos, realmente es un gran productor de quesos, pero probando quesos un día encontré uno que dije, no, esto es un queso superlativo. Era un queso de cabra, decía Granja Champs-Élysées, y la verdad que me pareció algo que uno podía estar diciendo que lo estuviese comiendo en cualquier lugar de Francia. Entonces, para que nos cuenten bien de qué se trata esta joya, lo mejor es poder conversar con Fernando Calvo y Elise de Riquesson, que son los propietarios y los fundadores y creadores de Granja Champs-Élysées. Buenas noches, muchas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, hola, buenas noches.
Buenas noches a ustedes. Buenas tardes.
Y La primera pregunta que nos llamaba la atención, la idea era, ¿por qué elegiste venir a la Argentina a estudiar? ¿Elegiste este país?
Bueno, así que vine a estudiar más que todo porque ya desde chiquitita era un sueño ir a América del Sur. Me gustaba mucho Brasil, pero bueno, había aprendido el español en la escuela, así que vine a Argentina, que vine en el medio de mis estudios de la universidad. Estudié administración de empresa y siempre hay un año que tenés que viajar afuera, haciendo una pasantía, un intercambio, y tuve la suerte de hacer un intercambio en Maimonides, en administración de empresas. Ahí conocí a Fernando y después algunas idas vueltas, buscando una idea de proyecto como trabajo, porque bueno, administración de empresa era muy lejos de fabricar quesos, pero nos vino la idea los dos.
¿Pero sí. Tu familia en Francia produce quesos?
No, yo soy parisina de París y mis papás no tienen nada que ver en el campo, son los dos bien urbanos.
¿Y entonces cuándo empezaron con este proyecto y por qué se decidieron hacer quesos de cabra específicamente?
Y bueno, ahí Elisa resumió bastante la historia.
Pero... No, ni empecé.
Pero
porque en París no hay cabras.
No.
Capaz de algunas en el zoológico, pero no.
Elise estudió y yo trabajaba en una empresa, en una multinacional, en una compañía de seguros. Así que así de lejos estábamos de donde estamos ahora.
Bueno. Yo creo que la primera parte del queso de cabra fue cuando Fer me preguntó, cuando yo vivía acá, me preguntó que lo que más extrañaba de la comida francesa. Y bueno, como muchos franceses acá en Argentina, creo que es el queso, pero más allá que el queso, para mí era un queso de cabra como estamos fabricando ahora, porque realmente lo extrañaba, algo tan sencillo, tan rico, y no se encontraba. Y después con Fernando vamos a un año a Francia, y durante las vacaciones de invierno, en una casa de campo, mi hermana nos cuenta la historia de una señora que ella también trabaja en una empresa de seguro como Fernando, y había dejado todo para empezar a producir queso de cabra. Así que fue como una evidencia para los dos, y ya el mes siguiente estábamos buscando una formación en el Lot et Garonne, donde nos enseñaron la base de las cabras.
Claro, yo conozco a Elisa Argentina, renuncio acá y me voy con ella a Francia, me vuelvo con ella. Ahí es donde los dos como que decidimos como incursionar en el tema del queso. Y para eso teníamos que ir a los dos, vos bien lo dijiste, ninguno de los dos venía de familia del campo, ¿no? Del palo del campo.
Era un poco más, pero no se parece mucho.
Igual, no, apenas. Apenas. Y bueno, fuimos a una granja ahí en el sudoeste, que hacían quesos de cabra.
¿Orgánico?
Y, claro, agroecológicos, y fue un aprendizaje muy importante, ¿no? Fue como un abordaje en todo sentido de la forma de criar al animal, la forma de producir quesos. Y todo lo que tiene que ver también con la vida en una producción, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno no las tiene en cuenta.
Sí, saber si nos gustaba o no hacer ese trabajo.
Sí, a ver si teníamos el espíritu también y las ganas de hacer algo que requiere una dedicación full time, full life.
Pero, y decime, ¿y cómo, concretamente, cómo se hace un queso? ¿Cómo se empieza a hacer un queso? Para que la gente tenga una idea clara de cómo son los procesos.
El primer paso es obtener la materia prima. El tambo. Y contesto yo esa parte porque yo soy, vamos a decir que yo soy el tambero en lo que es esta producción, ¿no? Somos polivalentes, somos una producción familiar, todos hacemos de todo, pero yo estoy más dedicado al tema de crianza y el tambo. Y bueno, y Elise, vamos a decir que es la maestra quesera. Y bueno, ¿cómo sigue, Elise, la fabricación entonces de...?
Yo creo que como para tener leche, todo empieza con un nacimiento. Así que para tener leche, sí o sí, la cabra tiene que tener un cabrito, que para nosotros empieza siempre más o menos en la época de... en mitad de agosto. Y ahí, Fernando... Bueno, ahora es tu parte, Cota.
No, ¿cómo? Bueno, ahí arranca la cabra, es estacional, lo que es la época de leche. Arranca más o menos en agosto, las pariciones, y ahí arranca la temporada de leche, ¿no? Y durante 7-8 meses es que tenemos producción de quesos de cabra, ¿no?
¿Cuántas cabras tienen en el tambo?
En Urdeño tenemos 80 cabras, que de hecho es una cantidad bastante similar al promedio de los productores allá en Francia, ¿no?
Todos es un
tienen, plantel,
¿Y es un productor medio, grande, chico en Francia con 80 cabras?
Medio.
Entonces, ya tenés la leche. ¿Cómo sigue?
Así que para todos los días hace el tambo a la mañana, hacemos un tambo por día, y don Fernando con un orden mecánico, con una máquina, saca la leche y la mandamos todos los días directamente en la quesería. Después es muy importante para nosotros trabajar directamente la leche para que no pierda calidad, que eso es un sistema que hemos copiado de Francia, y directamente le vamos a poner los fermentos, el suero, esperar que madure la leche, y después le vamos a poner el cuajo, que es un coagulante, que eso es muy importante en el queso, porque para entender bien la diferencia, un yogurt es una leche cortada. En comparación, un queso es una leche cortada, coagulada. Y nosotros trabajamos una familia de queso que se llaman los lácticos, que son quesos de masa blanda de con corteza natural. Este cuajada, como se dice, coagulación lenta, es que va a tardar 24 horas a formarse la primer, que es la cuajada. En comparación, un camembert cuaja en una hora y media, dos horas. Pero esta familia de queso, que representa 80% de los quesos de cabra en Francia, los lácticos, ese es un queso que nosotros elaboramos en mayoridad. Y después le tiene que sacar el agua, aunque el segundo día va a ser el día que vamos a escurrir el queso para guardar bien la materia sólida, que nos va a permitir conservar el queso en el futuro. Y esos son dos días donde se va a escurrir, y después con el salado, y después va directamente en la sala de maduración, donde va a pasar la mayoría de su tiempo, donde lo vamos a cuidar, lo tenemos que dar vuelta, hasta que llegue a su punto de maduración último, y lo embalamos y va directamente a la venta.
Decime, y hoy por hoy, con qué queso empezaron? Y ahora, bueno, acaban de sacar uno, un Tom de Savoie. Claro, ¿cómo fue el proceso de los quesos que empezaron a sacar hasta llegar a quesos duros? Porque el otro, los primeros quesos son quesos frescos, quesos blandos.
Claro, esos son justamente los quesos lácticos, y después empezamos a hacer quesos como la Tom, que es un queso de coagulación enzimática. Es una forma distinta de trabajar la masa. Como te decía, Liz, la masa de un láctico tarda 24 horas en formarse. Ahora, un queso de coagulación enzimática, que puede ser un sardo, puede ser un parmesano, puede ser
un semiduro, un claro,
la masa se forma muchísimo más rápido porque hay más aporte de cuajo, ¿no? Y además se trabaja a otra temperatura la leche y otra temperatura la masa. Otra receta, digamos. Y bueno, arrancamos primero
con lo que habíamos aprendido en Francia, claro, que representan 80%, que son los lácticos, que para mí eso es el queso que pone más en valor la leche de cabra, con este gustito único.
Claro.
Eso
es, primero lo que nos daba más seguridad era más o menos copiar las cosas que habíamos visto o aprendido en Francia, ¿no? Allá trabajaban, cuando estuvimos allá, la granja no hacía en ese momento quesos duros, ¿no? Quesos tomos. Así que hacían todos lácticos que podía ser fresco, que es el queso típico fresco, sin maduración, que es un queso untable.
Que tiene un circuito de venta mucho más rápido también, claro, porque sí. Nosotros ahora nos mudamos en Dolmen hace dos años, pero antes vivíamos en 25 de mayo y teníamos una quesería que era una caja de zapatos. Así que los espacios también nos obligaban a tener un circuito de venta rápido. Nosotros ahora nos mudamos y tenemos una quesería más grande, claro, y por eso.
Muy cerca de Buenos Aires.
A medida que nos fuimos contando con mejores instalaciones, fuimos ampliando el abanico de productos. Una de las incorporaciones fue el Atom. Para hacer un queso de ese tipo necesitamos una sala de maduración más grande porque pasa más tiempo en esa sala. Así que cuando nos mudamos y podemos tener una quesería mucho más grande como la que tenemos ahora, bueno. Ahí
¿Qué tiempo de maduración?
A partir de dos meses. A partir.
No, pero lo probamos los dos meses y le faltaba. Así
claro,
que
todo depende.
Estamos llegando a cuatro meses para el Tom de Savoie, porque son quesos justamente que se hacen rápido, pero que tardan más tiempo a desarrollar sus sabores adentro.
Claro.
En comparación, un láctico, ese ya en dos semanas está perfecto para la venta. Claro. Bueno, un semiduro es como un vino que tienes que guardar. Esperar.
Pero justamente es como el vino. El vino vos lo podés tomar, ni bien se embotelló, o podés decidir guardarlo y que tome otras propiedades del propio añejamiento. Así que una Tom se puede, en Francia también se puede conseguir fresca, o se puede conseguir con muchísima más maduración. Y
es un queso de reserva.
Sí.
Siempre hay un mito con el tema de las cáscaras. ¿La cáscara del queso se come? ¿Y cuáles son las distintas cortezas? La corteza florecida, la corteza lavada y cepillada, que son dos cortezas totalmente distintas de los quesos. Contame un poco todo ese tema.
Bueno, sí que la corteza, primero vamos a entender que es la protección del queso, que le va a dar la llamamos también la cobertura. Después, según la familia de queso que tenés, la puedes comer o no. Todo que va a ser lácticos, masa blanda, quesos semiduros, eso es un queso que vos tenés que comer sí o sí la corteza. Si le sacas la corteza, le sacas el sabor del queso, una parte del sabor del queso. Sí, es muy importante cuando lo cortas que la corteza, que el hongo de queso sea cortado de forma que sea regular para todos los dientes invitados. Y después la masa, la corteza de masa lavada. Nosotros tenemos el semi duro, que es el chocotán, que es de masa lavada, que es este queso, se le da un tratamiento con, puede ser con corteza lavada, puede tener un tratamiento con salmuera o con suero, que es, vos vas a activar el cepillar el queso con agua para desarrollar una bacteria que es la bacteria del rojo, que puedes conocer como el Munster en prensa o el Ibarro.
Claro, ese color, esa tonalización se da por las bacterias y hongos.
Y esos son quesos que van a tener mucho olor, que va a ser un olor muy fuerte en la heladera, pero hay que... El olor
como
no
el,
es
el como sabor. El époux, que es uno de mis preferidos.
Exactamente como el époux.
Sí, ese sería un queso difícil en la Argentina, quizás.
Dificilísimo,
pero, sí. ¿Por qué no?
Sí. Acá en Argentina se dice el roblouson. El roblouson, sí, es una variedad del roblouson, pero no es un roblouson. Y ese tiene un olor terrible, pero lo pones en boca y es
más
muy
suave.
Cremoso, muy rico.
Sí, no, me he encontrado... Como es común también en Francia, hay gente que tiene la necesidad realmente de sentir y comer ese queso que ya está hiper, hiper fuerte, ¿no? Esa es como una necesidad que tiene una persona, más de los amantes de los quesos. Por eso te digo, el époux podría funcionar casi en Argentina.
Y decir, la leche siempre es pasteurizada, en Francia, bueno, no, pero acá es obligatorio.
Acá puedes trabajar solamente con leche cruda en quesos que tengan menos de 60 días de maduración.
Ajá.
¿Por qué? Porque la normativa es así, porque la normativa está preparada para industrias de queseras que compran leche y no que producen su propia materia prima, que es mucho más segura, siempre más controlado. Y bueno, y esa...
En comparación tenés Uruguay, que está muy cerquita, claro, de acá, pero que ellos aceptan de trabajar en leche cruda si el tratamiento lechero está en el mismo lugar que la quesería, que se trabaja directamente en el día. Pero bueno, que capaz ya no va a llegar acá en Argentina.
Es difícil que eso cambie porque hay pocos productores como nosotros como para generar un lobby o una propuesta que cambie el código alimentario, porque realmente hay que cambiar el código alimentario, es como la norma fundamental en Argentina. Sí.
¿Cuál es el mejor maridaje para un queso de cabra?
El clásico, vamos con el clásico, pero cada uno ahí tiene que descubrir su propio maridaje. El clásico es un vino blanco seco, puede ser un chardonnay un sauvignon blanc, y después siempre acompañarlo con frutos. En el queso de cabra va muy bien los frutos secos de peras,
higos,
el higo es un clásico, mermelada, inversión mermelada o inversión fruta, ¿no? Y las nueces o almendras para darle un crocante, siempre degustación. Uno cuando corta el queso, cualquier queso que sea, con una mermelada o algo dulce, realmente le da muchas más ganas de volver al queso. Eso, por eso es muy bueno siempre hacer una degustación.
Igual el queso de cabra es el queso, es la leche que tiene mejor variedad con todos los dulces. Creo que no hay ningún producto que no va bien con el queso de, claro, cabra, o si bien como un chorizo colorado, un higo,
es muy, nuez, sí. Es, marida muy bien con muchas variedades. De
igual para mí la miel y el tomillo es...
Miel y nuez es como, puedo comerlo todos los días con queso de cabra.
Ajá. ¿Y la mejor tabla? ¿Qué pondrían ustedes en la mejor tabla que se les ocurra? ¿Cuántas variedades? Sí. Muchas.
Honestamente, mientras más variedad haya, ya sea de leches o tipos de queso, mejor.
Sí. Eso, pero yo siempre pondría un blondo.
Claro, pero hay que tener
que
claro.
Puede ser un láctico de cabra.
Lo más fácil ver,
es, pondría, sí, un queso azul, de preferencia, bueno, de oveja. Y después un queso duro, capaz con diferente maduración.
Claro.
Para, o un láctico capaz con otra maduración también.
Que haya, aunque sea un representante de cada familia y cada tipo de queso. O sea, queso duro, queso blando, queso semiblando, y después de distintas leches disponibles. O sea, puede haber de oveja, de cabra, de vaca, de búfala. Siempre jugar con familia.
Decime una cosa: los quesos que tienen carbón vegetal. El objetivo del carbón vegetal, que a veces los recubre y a veces están en el medio del queso, cambia el sabor? ¿Qué le aportan? ¿Una cuestión estética?
Pues sobre todo.
Totalmente, tiene tres cosas interesantes. Primero va a ser la estética, porque bueno, es muy lindo cuando se pone después de ese color gris. El segundo es que el carbón se usa más que todo para bajar la acidez. Esta familia de queso, que son los lácticos, es una coagulación que trabaja más con la acidez que con el cuajo en sí mismo. Donc va a bajar un poco la acidez del queso. Y el tercer punto es que le va a dar otro secador a la corteza, que eso también le va a dar otro gusto al queso. Por ejemplo, vos probás la bûche con ceniza y la bûche con ceniza.
Sí.
Sin ceniza, normalmente son. Y vas a notar la diferencia.
Tienen diferencias, claro. Pero bueno, el carbón se arranca a usar hace muchísimo tiempo en Francia como una solución a una problemática, ¿no? Entonces no llegaban en épocas que había poca leche, no llegaban a cubrir. Estamos hablando que allá los productores tienen muy poco, planteles muy chicos, ya sea de cabras o de vacas, y no llegaban a llenar un molde con un ordeño, así que cubrían lo que llenaron del molde, ¿no? Con una capa de carbón, por una cuestión higiénica.
Y por era la ceniza abajo de la, sí, de la olla.
Y era donde calentaban el carbón que ellos tenían de sus propios calderos, ¿no? Del caldero con que calentaban el agua, lo que sea. Y después al otro siguiente tambo, ahí sí llenaban arriba de donde habían puesto la línea de carbón, para que no se ensucie, para que no venga la mosca, lo que sea. Y ahí después, ahí nació el morbier.
Y por el secador de la corteza.
Sí, ahí nació el morbier, y yo, bueno, ahí es lo que arrancó una larga historia de uso de carbón, ¿no?
Decime, contanos, porque tenemos que ir más o menos terminando, contanos un poco entonces cuáles son los quesos que están hoy en el mercado, dónde se pueden conseguir, y después cuáles son los próximos pasos que ustedes van siguiendo adelante con este proyecto. Pero contame un poco.
Bueno, resumidamente, tenemos de la familia de los lácticos, tenemos tres gamas: frescos, demi-sec y sec, ¿no? En fresco hacemos los bouillon.
Esos son la edad de los quesos. Sí. Fresco tienen menos de 3 días de maduración, demi-sec tienen entre 9 y 22 días de maduración, y los secos son quesos que tienen más de 45 días de maduración. Para entender, un cabecú, que será como un crotin, pesa 220 gramos cuando está fresco. Cuando ya es demi-sec, pesa 140 gramos. Y a los 45 días, cuando ya es seco, pesa 100 gramos. Acá es para realmente entender las familias de los quesos.
Claro.
Después tenemos mil formas de quesos. Podemos tener el corazón, el piranesí.
Claro. Después hacemos distintas formas. Los frescos los hacemos en bouillon, que son los corchitos que se conocen en Francia. Eso es muy original acá en Argentina. Impactó muy bien eso. Que es un formato de queso de 10 gramos. Es un queso de 10 gramos.
Sí, 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 como un medallón.
Sí, y después vienen, bueno, los que son de Misek, tenés el cabecú, que es nuestro crotán, pero nosotros lo llamamos así, igual que los productores donde hicimos nosotros la formación. Después tenemos los pampadour, que es la forma que denominamos al rocamadour de Francia.
¿Conoces el rocamadour?
Sí, claro, sí.
Claro,
no probé el de ustedes, el pampadour no lo he probado todavía. Todavía.
Nos sale bien. No se trata de decir igual de rocamadour.
La parte más simple de conseguir en Madrid.
Fernando, Elis, muchísimas gracias, ha sido un placer. En el caso nuestro los veo, porque los veo en la pantalla. Tienen unos quesos realmente deliciosos. La Argentina puede ofrecer y puede hacer estos productos que uno por ahí siempre pensaba que no, que esto solamente se lo podés comer en Francia y se hace en Francia y demás. Y bueno, y gracias a ustedes esos quesos se pueden probar hoy, hechos en Argentina, hechos por un argentino y una francesa. Y nada, muchísimas gracias, un placer enorme de haberlos tenido en el programa.
Bueno, gracias Jorge,
gracias
Nico, bueno, muchas gracias por el tipo de ustedes también.
Sin duda Argentina tiene todo para ser un gran país quesero, así que seguro que van a aparecer muchas más.
Bueno, saludo grande para los dos, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Adiós.
Backward time and such a strange life. where it's at, it's here where you are. Could Muhammad build a mountain, or was that just PR? Did you mean to die like that? Was that a mistake? Or did you know your message then would be a record breaker?
Acabamos de escuchar Jesus Christ Superstar de la comedia musical homónima.
Muchas veces en este programa hemos hablado de tener charlas no solamente con los actores y con los directores, sino con todos los profesionales que participan y que son clave en el montaje de un espectáculo. Así que nos pareció muy interesante poder hablar con Héctor Calmet, que es escenógrafo, vestuarista, iluminador, se desempeñó como director técnico del Teatro Nacional Cervantes, director escenotécnico del Teatro Colón, del Teatro General San Martín y del Complejo Teatral de Buenos Aires. Y su labor como docente se desarrolla en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la Universidad de Palermo, en la carrera de Diseño de Espectáculos y en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, en la carrera de especialización en administración de artes y espectáculos, entre otras tantas instituciones. Buenas tardes, Héctor Calmet, te saludamos, Nicolás Anzalone y Jorge Agote.
Mucho gusto, buenas tardes.
¿Cómo estás, Héctor? Un placer tenerte.
No, gracias a ustedes que la invitación.
Héctor, nos interesa muchísimo que nos definas cómo se inicia una puesta de luces, un diseño de luces.
Bien, la puesta de luces es cómo se diseña. El diseñador de luces, que vengo a ser yo, es el que diseña la puesta, piensa, vamos pensando cómo se organiza la puesta. Una es leyendo la obra, y en teatro es ver el último ensayo cuando ya está todo el montaje armado, y de ahí se empieza a encarar técnicamente. Uno hasta ahí la pensó artísticamente, pero el diseño de luces tiene varios caminos. Uno es lo que vos te imaginás cuando lees la obra, ves un ensayo, y después cómo lo llevas a cabo. Y después con el director, por supuesto, trabajamos en equipo para estar de acuerdo qué clima podemos lograr.
O sea que el diseño va sobre la puesta y no sobre el libreto, digamos.
No, exacto. Ahora ya hay una diferencia, que después me da, usted la tiene la pregunta más avanzada, que la diferencia entre una ópera y una obra de teatro. La ópera tiene la ventaja, o la comedia musical, que ya viene con la música, entonces uno ya tiene el ritmo de la puesta. En cambio, en teatro el ritmo lo tenés ya cuando ya está montada la obra.
Claro.
O sea que vos entrarías cuando la obra ya está casi en los ensayos generales, por decirlo de una manera.
No. Ensayos previos, los generales son ya con luces y técnica, no, es los ensayos, los últimos ensayos, cuando ya llegó la obra hasta el final.
Y decime, y en la obra, por ejemplo, lo que por ahí discutís o charlás o comentás con el director del espectáculo, es qué tipo de puesta se va a hacer, qué carácter se le va a dar, qué es lo que se discute, qué es lo que se charla entre ustedes, porque en los libretos figura, ¿hay alguna especificación en cuanto a las luces o solamente parte del director y el iluminador?
No, en el libreto normalmente no, los autores no ponen luces porque les cuesta más imaginar, ponen más detalles de acción, que también la puesta en escena cambia.
Y Héctor, vos has hecho varias obras con haciendo más que la iluminación, ¿has hecho por ejemplo escenografía, vestuario e iluminación?
No, normalmente me estoy dedicando más a la escenografía y a la iluminación.
Ok.
Decime, Héctor, ¿cuáles son las puestas más complejas que te ha tocado llevar adelante?
No, esa pregunta no me acuerdo.
¿O tuviste alguna obra donde fue realmente muy, muy complejo? Donde,
no, mira, todo es complejo. Porque, por ejemplo, en San Martín, que tiene 500 focos, es complejo. Y Andamio 90, que tiene 20 focos, también es complejo. Porque tenés que encontrar la forma. Es como el piano. Yo pongo el ejemplo cuando doy clase de iluminación. Es como el piano. El piano es un piano igual para Beethoven, para Chopin o un músico popular. Y vos tenés que sacar con ese mismo piano todo.
Héctor, una vez que ya tenés diseñada la puesta, el diseño de luces, y lo llevas adelante y vienen los ensayos técnicos y demás, ¿después se va cambiando durante el transcurso de la obra? ¿Se va corrigiendo? No, o lo que ya está diseñado, ahí queda y chao.
No, a ver, depende. Es decir, el proceso de trabajo es ver el ensayo completo. Yo necesito, que ahora se llama, los gente joven le llama el Goalder, que es el equipamiento técnico del teatro. Ahora le dicen, ¿tenés el Goalder? Yo hablo en español y le pido el equipamiento técnico. Entonces, el equipamiento técnico a mí me tiene que dar la sala. ¿Cuántas luminarias tiene? ¿Cuántos dimmer, que son los reóstato que suben y bajan la luz, cuánto carga cada dimmer y qué luminarias, tipo plano convexo, elipsoidales, pares o LED ahora?
Sí.
Los seguidores, lo que tenga. Yo con eso preparo la puesta de luz una vez hecho, viendo el escenario, viendo el ensayo. Yo trato de no sacar fotos, sino usar la cabeza y dibujo una planta, cómo son los movimientos. Ahora muchos filman. Yo saco fotos a veces, o si no, dibujo cómo se mueven los actores. Con esa, y ya está, que se llama pacheado, que viene también del inglés del patching, es cómo está conectado los focos. Como en la casa de ustedes, cuando vos prendés la cocina, no se prende el pasillo. Eso porque sí, está todo separado, las luces, la conexión de la casa. En teatro es lo mismo. Está todo separado. Cuando está listo. Sí.
Perdón. Sí, no, sí.
Cuando está todo listo esa conexión, empezamos a hacer con el director el guión. Pero también ahora le llaman los cue, que son los pies. Cuando dice la mujer, ahora viene la guerra terrible y mi hijo no vuelve, va el movimiento 5. Oh, qué felicidad, mi hijo ha vuelto, va movimiento 6. Te estoy inventando, ¿eh?
Sí, sí.
Eso lo pones movimiento por movimiento, que eso se escribe en el guión. El técnico hoy día, que son todas las máquinas computarizadas, lo va grabando.
El y que
lo grabo en la consola.
Y ahí esa puesta de luces se repite en cada función.
Exacto.
Decime, Héctor, ¿qué trabajar? Sí, discúlpame, seguí.
Primero se repite en los 3 ensayos técnicos y después se hace la función. Ahora, a tu pregunta, a veces el director te dice bajito, acá hay mucha luz, ¿no te parece? Y yo le digo, pero la luz, el otro día me dijiste que estaba bien. Sí, pero ¿por qué no bajas un poco? Por favor, bajen al movimiento 8 baja, estoy hablando fuerte porque le hablo al técnico que está en la cabina. Bajá el 8 un poquito, bajalo a 40, 50, ahí está, grabalo. Esas son las correcciones que vos me dijiste.
Así que durante la obra se van haciendo correcciones. Decime, Héctor, ¿cómo?
No, durante
los ensayos generales.
No, previamente a los ensayos generales.
Ah, y decime, ¿cómo fue tu experiencia o qué significa trabajar con la iluminación puntualmente del Teatro Colón para una ópera?
El Teatro Colón y tiene mucho más técnico que los teatros privados. Tienen más foco, pero tiene también una tecnología mucho más avanzada. Y es difícil, pero hay que pensar, la tenés que tener pensada y después la trabajás.
Héctor, la operación de la luz, digamos, el manejo del equipamiento una vez que está todo diseñado, ¿lo haces vos o lo hace un operador?
No, lo hace el luminotécnico.
Ok.
Ahí hay a veces una discusión, es que muchos puestistas de luz suben con una escalera y mueven el foco. Yo ahí tengo que el RT no te cubre si a vos te agarra un contacto o se te cae de la escalera. Entonces yo lo hago hacer al técnico todo el movimiento y el enchufe y conexión.
Héctor, mira, fue la verdad que es sumamente interesante todo lo que nos estás contando, pero tenemos que ir cerrando, pero no queríamos dejar de preguntarte alguna anécdota que hayas tenido con Alfredo Halcón.
Bueno, Halcón tiene, por ejemplo, la tengo anotado, por ejemplo, era un director maravilloso y una persona genial, que cuando hicimos Beck el final de partida, que inauguramos Antamio 90, me dijo, no, Beck es fácil, está todo escrito. Y yo le digo, sí, como Beethoven, está todo escrito, tenemos que
Héctor, Sí, seguí.
En La Tempestad, cuando hicimos La Tempestad, yo no la hice, yo era director técnico del teatro, Halcón se equivocó un texto. Él trabajaba sentado en la platea, que era Próspero. Entonces se equivocó el texto y saltó la escena. Entonces le dijo al público, momentito, me parece que hay un problema técnico. Subió al escenario y le dijo al asistente, ¿qué pasó? Te equivocaste, Alfredo, vos saltaste un texto. Oh, perdón. Volvió caminando al escenario y le dijo al público, no es un problema técnico, yo me equivoqué, perdón.
Mirá vos.
Héctor, mira, te queríamos agradecer muchísimo. Sobre todo los que vemos mucho teatro, la importancia de del trabajo, de la responsabilidad de un iluminador en una obra de teatro. Sí. Así que es sumamente importante y te agradecemos muchísimo.
Terminando una frase que lo dijo mi maestro Tito Diz, que hacer un diseño de luz es como escribir una sinfonía. Lo tenés que tener todo en la cabeza y después escribir la partitura.
Héctor, una pregunta para cerrar, una pregunta de rigor que tenemos para cerrar.
Sí.
Somos cacerolas y camarines.
¿Cómo?
Nosotros somos cacerolas y camarines. La pregunta es, ¿cómo te llevas con las cacerolas? ¿Cocinás?
No.
No tenés vínculo con la cocina.
Con mi pareja cocinamos, comemos muy cornillón
truco. Héctor, muchísimas gracias. Y esperamos que otra vez, en otra oportunidad, podamos seguir conversando. Te mandamos un gran saludo.
Muchas gracias. Perfecto.
Muchas gracias, Héctor. Un gran abrazo.
Un saludo. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Adiós.
Gracias.
With your dirt over to me, let me dance to your beat, make it low, let it hurt, run it through me. Don't hold back, you're certain to impress. Tell the driver this is where I'm staying. Hello, Buenos Aires. put on a show. Take me in at your flood, give me speed, give me light, set me humming. Shoot me up with your blood, wake me up with your nights. Watch me coming. All I want is a whole lot of excess. Tell the singer this is where I'm playing. Of star quality. And if ever I go too far, it's because of the things you are. Beautiful town, I love you. And if I need a moment's rest, give your lover the very best. Real eye to
Escuchamos Buenos Aires, de la comedia musical Evita, interpretada por nuestra Elena Roger.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Para despedirnos, espero... vamos a escuchar. Vamos a escuchar el Phantom of the Opera, de la comedia homónima. Sí, Jorge.
Espero que les haya gustado el programa. Si lo que les gusta el queso, ya estarán yendo hacia la heladera. Creo que es interesantísimo saber qué es lo que hace el iluminador. Ojalá que les haya gustado, que la pasen bien. Chao, Nico. Hasta el próximo martes.
Un placer, Jorge. Hasta el martes que viene.
Which calls to me. Y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.